en Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20. Hoy estamos hablando de Ecopetrol con el senador Jorge Enrique Robledo, Paca Zuleta, Sergio Guzmán, Kevin Hartman. Y me refería ahora que le mencionaba a Sergio la consultora, esa Colombian Risk, en la que usted efectivamente sí está. Por eso decía, porque tenía la experiencia, no solamente en la anterior, sino en esta también. La pregunta, doctor Robledo, un poco que usted lo mencionó, y usted decía, vamos a pedir un aplazamiento también hasta que nos expliquen si esos cambios de estatuto incluirían también unos cambios de funcionalidad, de gestión de la empresa como está concebida.
Sí, ese es parte del asunto. O sea, la empresa dejaría de ser lo que es. Hoy Ecopetrol es una empresa petrolera y Gustavo Petro la quiere convertir en una empresa en el mundo de la energía, ¿sí? De las alternativas, que la solar, que la eólica, que el hidrógeno, etcétera. Eso es un cambio inmenso en una empresa que, repito, es relativamente pequeña. Pues en Colombia es inmensa, pero para meterse a las grandes ligas el riesgo es supremamente alto. Pero además con un presidente que tiene una visión ultra estrecha de las cosas, dogmática, autoritaria. Un presidente de Ecopetrol como el doctor Roa, que es incapaz de decirle a Petro que no a nada, absolutamente a nada, no es capaz de decirlo, y la junta que están poniendo es una junta de incondicionales. Entonces aquí lo que puede terminar sucediendo es que se saque a Ecopetrol en proporciones importantes de los negocios del petróleo y del gas, que son los que tenemos que atender con urgencia. Yo les doy este dato, miren, en los últimos 3 años, Ecopetrol exportó, o el petróleo mejor, 46 mil millones de dólares. ¿Esto con qué se va a reemplazar si esta empresa se desbarata? Porque una parte muy grande del negocio petrolero en Colombia es de Ecopetrol. Aquí también hay unas transnacionales, pero Ecopetrol es muy grande. Entonces aquí los riesgos de ese cambio de los estatutos son muy grandes, pero yo quiero insistir, no hay ningún estudio. Es que este es el colmo del desprecio a una lógica democrática. Esta es la hora que Petro lleva 19 meses en la presidencia y no nos ha hecho una explicación teórica, conceptual, con números, argumentos sobre por qué Colombia no debe firmar nuevos contratos para buscar petróleo y gas. No, mal se le ocurrió eso. El único estudio que intentaron hacer fue el de la ministra de Minas para falsificar las cifras. ¿Sí? Es así la irresponsabilidad con lo que esto se ha manejado. Pues nosotros estamos desbregando a que las cosas se hagan bien. Yo no me opongo a la transición energética. Y sé que hay un problema de cambio climático. Eso lo he estudiado yo a lo largo de toda mi vida, ¿cierto? Esa no es la discusión. La discusión es cómo hacer eso. Entonces, cuando el presidente tiene como esa especie de chifladura, de fobia, entonces los riesgos son muy altos. Y cuando uno ve cómo componen esa junta directiva, yo pregunto, ¿estos personajes que quiere nombrar son capaces de decirle que no a algo a Petro? ¿Roa es capaz de decirle algo a no a Petro? Yo no creo en eso. Sus personalidades dicen que no. Miren este detalle que es interesante. Los dos miembros de la junta directiva de hoy están allí defendiendo a Roa. Son también miembros de la junta directiva de una empresa petrolera, del negocio del petróleo, de ya como, ¿cómo se llama?
Serafino Yácono.
Entonces son de la junta directiva de Ecopetrol y de la junta directiva de Serafino, que es el que le vende a precio de quema el apartamento ultralujoso en el que vive el presidente de Ecopetrol. Esto es inaceptable. O sea, estos personajes, si hay una contradicción entre la empresa de Serafino y Ecopetrol, ¿de qué lado se ponen? Hago yo esa pregunta. ¿Cómo se les ocurre cosas como esas? No, y como si nada, ¿no? Porque es la cuota del doctor fulanito, ¿cierto? Y son petristas, y entonces como son petristas pueden hacer lo que quieren. Yo escribí un artículo donde demostré en detalle, Diana, están manejando esta empresa como si fuera una tienda. ¿Cómo se manejan las tiendas? Pues el de la tienda hace lo que quiere. Si se tomó unos tragos el miércoles, pues no hable el jueves. Y no le da explicaciones a nadie porque es su tienda. Y si se quiebra, pues se quiebra. Bueno, parecido nos está pasando. Entonces, lo que estamos aquí mirando es muy, pero muy complicado. Si esta lucha que estamos dando se pierde el viernes, va a ser una catástrofe. 260 mil accionistas privados que tienen sus ahorros puestos ahí. Los fondos de pensiones, como se mencionó ahorita, son accionistas allí y afectan las pensiones de los colombianos, ¿sí? Bueno, las transferencias de Ecopetrol al Estado colombiano son descomunales. Entonces, estamos mirando cosas que son supremamente graves, y esto se está manejando de la peor manera. Único país del mundo que tiene un presidente, esto no es poca cosa, del mundo, que tiene un presidente que tiene una conducta y este comportamiento. O sea que es demasiado grave lo que nos está pasando. Entonces, de ahí que insistamos en que nos tienen que entregar estudios, nos tienen que informar. Los accionistas no somos subalternos de ellos, es al revés. Ellos tienen la obligación de explicarnos a nosotros qué quieren hacer. Pero claro, como tienen el 90% de las acciones, pueden aprobar lo que se les da la gana. Y politiquería a la lata, quiero decir con franqueza, la operación clientelista que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol es una vergüenza, y eso debe avergonzar al señor Roa, que se ha convertido en un correveidile de Gustavo Petro, a cambio de que, claro, se mete un billete al bolsillo, yo no sé, de 120 millones de pesos, y lo mismo les pasa a los accionistas de la junta. Entonces, sí, unos yes man, digámoslo así, porque finalmente están pegados del gran negocio que es manejar una empresa, así la manejen súper mal, porque es que no tienen quien los supervise, porque esté seguro que van a hacer todo el esfuerzo para ocultar el informe de Control 3. Si tienen cómo andar con la frente en alto, si han actuado tan correctamente, pues que el doctor Roa lo publique, y las dos miembros de la junta directiva que trabajan con Serafino Diácono pidan la publicación también, a ver si nos van a dar la cara a los colombianos o nos van a ordeñar a reventar para actuar contra este país.
Sergio y Kevin, como conclusiones, los riesgos en los que estamos si el viernes pues no hay un aplazamiento ni en la elección de la junta ni en los cambios de los estatutos. Sergio.
Pues mire, primero yo sí pienso que, como decía Paca, tener el la posibilidad de que el presidente de la empresa más grande del país esté sub judice, sí es un riesgo reputacional que no solamente tendría un impacto sobre el precio de la acción de Ecopetrol y los futuros dividendos que eso pueda sugerir, sino también sobre el precio de prestar dinero para Ecopetrol, es decir, los bonos que Ecopetrol tiene que pagar y los contratos actuales y futuros que pueda firmar con nuevos socios en nuevas oportunidades que tiene. Hay que recordar también, para corregir un poco lo que ha dicho el senador Robledo, Ecopetrol ya es una empresa de energía hace bastante tiempo. Ecopetrol compró el 51% de ISA, una empresa de transmisión que también tiene operaciones en Brasil, en Perú, en Ecuador y en otros países de Centroamérica.
Una decisión bien equivocada esa de ISA, ¿no? Puede ser. Es uno de los negocios chimbos que han hecho ahí con el cuento.
Pero permítame terminar de escuchar al doctor Guzmán, doctor Robledo.
Sí. Puede ser, pero eso no quiere decir que la transición energética no vaya precisamente hacia el hidrógeno. Y a mí me parece que sí que es importante apuntar hacia el futuro de un mundo sin petróleo, carbón y gas. Quizás el gobierno lo está haciendo de una forma desorganizada, como es su firma y su característica en la gran mayoría de cosas, pero eso no quiere decir que sea desacertado ese movimiento hacia el hidrógeno, teniendo en cuenta las grandes necesidades energéticas de países europeos ante la fricción que hay entre Rusia y Ucrania. Eso es una cosa que hay que dejarla clara, pero por supuesto esperemos que un informe de estos sea público y que sea bien recibido por la sociedad, como un estudio que hace una firma con mucha seriedad, por cierto, para tratar de advertir cuáles son los riesgos para el país.
Correcto.
Y no necesariamente que esos riesgos nos estallen en la cara el día de mañana.
Kevin Hartman.
Gracias. Sí, digamos, estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio. Entre otras cosas, también ya el anterior presidente de Ecopetrol hablaba sobre exploración en hidrógeno verde, el doctor Bayón. Luego ya, digamos, ya Ecopetrol está andando a pasos más o menos acelerados hacia la transición energética, cosa que me parece un acierto también, como lo dice Sergio. Pero volvamos un poco al informe. De lo que se sabe en prensa, de lo que dice el informe, porque insisto, nadie sabe con certeza exactamente qué dice, salvo los que lo han leído, es decir, los miembros de la junta directiva que lo solicitaron. Pero lo que se dice en prensa del informe es que reconoce que es improbable que se declare la inhabilidad de Roa, es decir, reconoce que es improbable que la junta directiva, ya sea actual o la que viene, después, que como dice el senador Robledo, parece estar muchísimo más cercana al gobierno de lo que es la actual junta directiva, pues lo, digamos, le solicite directamente la renuncia. Pero ese sí es un debate que hay que dar, porque de todas maneras, digamos, no, la posición del presidente ejecutivo de Ecopetrol no puede solamente quedar a la discreción de la junta directiva, que históricamente siempre ha tenido miembros independientes, pero independientes camuflados que son cercanos al gobierno, ¿no? Es decir, me acuerdo mucho, junta directiva de Ecopetrol del gobierno Santos, ahí estaba el exministro Yesir Reyes, junta de directiva de Ecopetrol, como independiente, junta directiva de Ecopetrol del presidente Duque, estaba Cecilia María Vélez y pues Luis Echeverry. Y ahora en esta junta directiva, parece ser que esta primera junta directiva de Ecopetrol ha sido, entre comillas, la más independiente del gobierno de turno, salvo por el doctor Saúl Catán, que sale de la junta directiva, uh-huh, porque no está en la plancha, y que probablemente se puede ofrecer ese perfil, que es un perfil competente, como posible reemplazo del doctor Roa eventualmente. Ahora, lo último que yo quisiera decirte de la junta, Diana, aquí hay un debate que abre un poco el gobierno, y me parece sano que ese debate se abra, es sobre la incorporación, insisto, del viceministro Palma, no como viceministro, sino como expresidente de la Unión Sindical Obrera, porque es importante que en Colombia se abra el debate sobre la participación también de los trabajadores directamente en la junta directiva como un mecanismo de codeterminación de la gestión empresarial en Colombia, y eso me parece sano que se discuta, me parece sano que se abra, sobre todo en un país que ha sido, pues, que ha martirizado al sindicalismo de la forma en que lo ha hecho durante, pues, los últimos 50, 60 años.
Sí. A mí me gustaría en los últimos 10 minutos preguntarles por la publicación de Edelman Trust, que mide los niveles de confianza de la ciudadanía en las ONGs, gobiernos, medios, empresarios.